Estamos sobre el día 45, posterior al golpe político-militar del 28 de junio. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Leticia? ¿Cómo le parece a usted?
Realmente sorprendente. Yo creo que aquí cualquier analista, observador y cualquier ciudadano común se mostrará realmente sorprendido de ver no solamente cómo un golpe de Estado se ha mantenido durante cierto tiempo, sino cómo la resistencia a ese golpe de Estado no solamente se ha mantenido con el paso de la semana, sino que ha aumentado en diversidad y en intensidad y está colocado cada día más fuerte, cuestionando, exigiendo y demandando el retorno a la institucionalidad democrática.
Leticia Salomón ya es conocida en nuestros espacios, es la directora de investigación científica, profesional de la sociología, conocedora, investigadora de los temas de defensa y seguridad en el país. ¿Cuál diría usted que al día 45 es el hecho más destacable de esta crisis institucional y política en Honduras?
Yo creo que aquí se mezclan varios elementos. Por un lado, el empecinamiento de los empresarios de continuar con la apuesta económica a que el golpe de Estado se va a mantener. Eso me parece a mí que es un elemento muy importante porque en la historia los empresarios han estado acostumbrados a participar de manera contundente durante corto tiempo y salir victoriosos, porque ha sido la tradición dentro de la historia en el país. Hoy participaron en un empresa que los puso a prueba, que los evidenció que no podían obtener los resultados que aspiraban y que decidieron lanzar todo lo que tenían, que fundamentalmente son recursos económicos y mediáticos, para tratar entonces de paralizar, contener la protesta social derivada del golpe de Estado del 28 de junio. Ese es un elemento importante. Y por el otro, lo que mencionábamos al principio, la magnitud de la protesta social. Yo siento que en esto no solamente era inesperado, porque las apuestas se realizaron fundamentalmente a través de los votos de la legitimidad del arrastre que el presidente de la República pudiera tener, y no contaron con que se cruzaron otros elementos que tenían que ver con el rechazo ciudadano a los golpes de Estado, el rechazo ciudadano a los empresarios y el rechazo ciudadano a militares y policías en la calle reprimiendo. Este elemento es realmente novedoso, podríamos decir, estimulante, muy aleccionador en la historia del país y nos advierte a nosotros entonces de que este pueblo no es un pueblo resignado ni sumiso y que ha rescatado de sí ese dinamismo, esa vitalidad que se ha expresado no solo en una movilización pacífica, sino también en una gran creatividad, en poesía, en demandas, en señalamientos, en arte, de tal manera entonces que observamos una situación que supera los resultados que se esperaban en estos 45 días.
En nuestra anterior entrevista, que fue justo en las horas de los hechos violentos en el Durazno, usted decía que bueno, se mostraba la parte más represiva de un ejército que nunca había ganado guerras y que le parecía que estaba librando una guerra en contra de la población que se manifestaba pacíficamente. Además decía usted que observaba fisuras en el sector privado, que le estaba apretando ya el factor económico, que estaba significando pérdidas y que se evidenciaban algunos elementos de que no sostendrían a este régimen. ¿Hoy cambia esa mirada?
No, sigue manteniéndose. Yo creo que a raíz del golpe de Estado, la empresa privada tiró y apostó todo lo que podía. Inclusive las personas haciendo lobby en los Estados Unidos, los aportes económicos, la movilización, el financiamiento de la protesta a favor del golpe de Estado. Yo creo que con eso ellos apostaron todo de un solo y a partir de ese momento para ahora ha venido decreciendo esa beligerancia y ese entusiasmo que le han puesto los empresarios a jugar como niños, a salir gananciosos de un golpe de Estado. Y ese es un elemento novedoso que contrasta lo que ocurre del otro lado, que empezó siendo un movimiento pequeño y que fue creciendo en magnitud, en potencialidad y sobre todo en dinamismo social.
Ahora tenemos a un ejército en apariencia replegado y a una policía militar antimotines al frente de los contactos con las manifestaciones. Tenemos siempre un cerco mediático tendido por los medios de comunicación privados, corporativos, pero no tenemos marchas de blancos en las calles del país.
Este es un elemento bastante interesante porque el financiamiento de estas marchas obedecía a colocarlos en puntos estratégicos donde los militares y los policías los resguardaban para que pudieran hacer sus protestas, contrario a lo que ocurre con la protesta de los sectores sociales agrupados en la resistencia, que plantean fundamentalmente un rechazo, una animadversión, una persecución y una represión de parte de militares y policías. A mí me parece que los militares se dieron cuenta de la gran torpeza que habían cometido y particularmente con lo que ocurrió en el Aeropuerto Nacional cuando la avenida del presidente Zelaya, y eso les obligó a ellos a replegarse y poner al frente a la policía. Y la policía, que no tiene ninguna visión estratégica, ni siquiera se da cuenta de la forma tan burda como han sido manipulados por los golpistas y en particular por los militares, son los que aparecen al frente, reprimiendo, dando la cara, reflejando una ira y un rechazo social tremendo, evidenciando también una gran debilidad en su capacitación y formación profesional, lo que les pone entonces a militares, cierto que en la parte de atrás, pero con francotiradores vigilando a los protestantes y listos a empuñar las armas cuando sienten que es el momento preciso. No es cierto que los militares están en los cuarteles, los militares están ahí defendiendo al régimen golpista desde el momento en que se produjeron los sucesos del 28 de junio hasta la actualidad. La policía está dando la cara, pero los militares están haciendo lo suyo.
¿Cómo entender, Leticia, esa comparecencia de la Junta de Comandantes del Ejército Hondureño dándose por ofendidos porque la ciudadanía les está llamando asesinos en las calles del país?
Buena parte de las Fuerzas Armadas se siente incómoda ante el señalamiento público y el rechazo social. Y esto es así por lo que yo mencionaba, que realmente las Fuerzas Armadas habían logrado tal nivel de legitimidad que las personas sentían que la institución servía para algo y que ya no eran los enemigos del pasado. Cuando aparecen ahora reviviendo sus viejos papeles de instrumentos de los sectores económicos del país para salir a las calles, destruir el orden democrático y expulsar a un presidente del país, entonces aparecen las Fuerzas Armadas en un papel bastante lamentable. Y ante esto se entiende que se hayan sentido obligados a salir, sintiéndose ofendidos, pero realmente es el choque que les produce un cuestionamiento social tan grande, tan fuerte, y que no pueden señalar que ese es un señalamiento de comunistas nada más, sino que es sectores de la ciudadanía, de los ciudadanos de a pie, de la gente humilde del pueblo, que desconocen a las Fuerzas Armadas como el instrumento que ha sido hasta ahora y lo señalan como una institución al servicio de los intereses económicos del país.
En la víspera de la llegada de esta gente de a pie a San Pedro Sula y a Tegucigalpa, las Fuerzas Armadas han comparecido en público junto a la camarilla golpista, como se le reconoce a este régimen usurpador, al lado de los reservistas y de veteranos de guerras. ¿Cuál es el mensaje?
Sí, yo siento que con eso quieren dar la idea de una unidad ante la sociedad y de decir que las Fuerzas Armadas no están solas porque están siendo respaldadas por ese sector de reservistas que, salvo algunos honrados que habría que destacarlos en su papel, son las personas más ideologizadas, más anticomunistas, más furibundas y desfasadas que pueda existir si estamos pensando en el discurso que se maneja a nivel público. Observamos cómo los militares activos han mantenido hasta el momento en que ha figurado la Junta de Comandante en público, ha permanecido con poca visibilidad y han colocado a los reservistas y a los oficiales retirados a dar la cara por la institución. Y la verdad que la dan de una manera tan lamentable que pareciera que no han pasado los años, que no se dan cuenta que el mundo cambió, que hicieron una lectura equivocada y que son precisamente ellos los que están restregando sobre las Fuerzas Armadas una historia vergonzosa que en el país todavía no ha terminado de liquidarse.
Leticia, a la llegada de caminantes en miles, tanto a las ciudades de San Pedro Sula como Tegucigalpa, el régimen de facto de Micheletti busca las maneras de evitar que la delegación de cancilleres de la OEA llegue al país. Y de algún modo, en apariencia, lo logra con una política exterior contradictoria. Bueno, ¿cómo habría de ser coherente si no hay nadie con quien vincularse en el mundo para este régimen? Pero primero sí, después que no, y luego que sí, pero con una condición. ¿Frente a qué estamos?
Bueno, yo creo que aquí hay como dos cosas importantes de destacar. Una de ellas es importante ver que el gobierno golpista siente miedo de quedar evidenciado con una capital saturada de ciudadanos protestando contra el golpe de Estado y pidiendo a grito la restitución del presidente, que es lo mismo que decir la restitución del orden constitucional. Siento que este fenómeno social de la magnitud que se va a plantear en estos momentos es algo que no quiere el régimen golpista, que no quiere que sea colocado en el centro de la atención de periodistas internacionales y particularmente de la comisión que iba a venir a ver cómo mejoraba o negociaba las cosas en el país. Ese es un elemento muy importante. El otro a destacar es que se trata de una marcha pacífica. Y este creo que es la fuerza mucho más grande que tiene en este momento la marcha de resistencia contra el golpe de Estado, porque los militares están añorando, deseando que haya una manifestación violenta para justificar lo que ellos mismos han creado en su imaginación, que existe una invasión de Chávez, del comunismo y a saber de cuántas otras cosas más que hasta este momento lo han mantenido en un discurso sumamente ideologizado, pero que no se ha concretado en ninguna prueba. Hasta este momento no han podido demostrar que había un chavismo en proceso en el país, no han demostrado tampoco que hay una amenaza a la seguridad del Estado que los empujó a ellos a salir a las calles para defenderlo, y están en presencia de una marcha pacífica que los está poniendo en evidencia ante la sociedad y ante el mundo.
Qué interesante cómo el pacifismo se vuelve una provocación a la infraestructura militar en el marco del golpe.
¿Por qué? Porque ellos están preparados para la guerra, y para ellos el enemigo es la sociedad. El enemigo es la gente que se opone al orden que ellos están defendiendo. Y lo que esperan de ese enemigo es un ataque. Lo que esperan es una fuerza, una reacción a la que ellos puedan enfrentar militarmente. Hasta ahora se han podido dar el gusto de lanzar algunos tiros y de realizar la represión, que para ellos es totalmente normal, pero la respuesta es un pueblo pacífico, movilizado, cantando, creando, desarrollando imaginación y desarrollando ciudadanía, y contra eso las balas no pueden. De tal manera que en este momento los militares están contenidos esperando que algo ocurra, y yo creo que ahí es donde precisamente está el peligro, porque al no haber un enemigo latente tal como ellos lo quieren o lo desean o lo anhelan, pueden llegar a crear ese enemigo, pueden llegar a provocar situaciones violentas que les haga justificar ante propios y extraño que estamos en presencia de un movimiento revolucionario que está señalando el orden social y que está resquebrajando la seguridad del Estado. Eso es lo peligroso.
Sí, es peligroso. Es decir, que están preparados inclusive para crear ese enemigo en las filas de una manifestación ciudadana pacífica, y que les venga bien en el marco de un golpe de Estado un enfrentamiento con la ciudadanía.
Exactamente. Hasta ahora no les ha funcionado, no ha tenido credibilidad, no ha tenido receptividad pública los señalamientos que ellos han hecho, por ejemplo, de que las personas que han muerto hasta este momento ha sido porque los mismos manifestantes les han disparado. Ese es un elemento tan descabellado que no ha pegado, lo que está evidenciando que estamos ante una sociedad que no es ingenua, que sabe realmente lo que está ocurriendo y cómo las Fuerzas Armadas, porque son ellos más que la policía, los que están sacando este tipo de explicaciones, tratando de manipular los hechos a su favor. Entonces, esta situación que no ha convencido a nadie de que realmente los manifestantes se disparan unos a otros para crear víctimas, lo cual es un absurdo total. Esto les está señalando a ellos que los que se equivocaron, no solamente en visión estratégica, sino en reacción efectiva, han sido los militares. No han sido capaces de tener una lectura estratégica que les permita destacar su papel como Fuerzas Armadas ante un régimen democrático. Para ellos la democracia es un contenido vacío que lo repiten una y otra vez sin saber exactamente lo que esto significa.
Volviendo atrás, Leticia, de lo que supuestamente habrían evitado, que el mundo viera a cancilleres de la OEA rodeados de una multitud que llega a pie a Tegucigalpa y a San Pedro Sula, ¿lo han logrado efectivamente o solo lo han pospuesto?
Bueno, en este momento ellos plantearon cómo en el término de 2 días, si no me equivoco, van a resolver cuál es la fecha en que van a recibir a este grupo de cancilleres.
¿Pero un régimen de facto le puede imponer la agenda a una organización como la OEA?
La verdad es que demasiado han aguantado. Yo creo que esto desplantes que hace este régimen, solo desplantes que son naturales y se entienden desde la ignorancia de lo que es el contexto internacional y lo que significan organismos internacionales de la estatura de la OEA, por ejemplo, o de los cancilleres que vienen aquí mismo. Solamente la ignorancia le permite a una persona como la que dirige en este momento el gobierno de facto, plantarse y decir los recibo, no los recibo, en 2 días les digo si los voy a recibir. Demasiado aguanten, les digo que para mí es sorprendente la paciencia que tienen los organismos internacionales, en este caso específico la OEA, para no poner en su lugar a una persona tan irrespetuosa como este presidente de mentira, que realmente le permite a él hacer desplantes que nos exhiben como un país cavernícola ante el mundo.
¿Esto no está hablando mal de la comunidad internacional, que parece complaciente o no lo suficientemente contundente frente a un acto de violencia contra un Estado y contra una población?
Sí, yo creo que aquí han quedado en cuestionamiento organismos como la OEA y particularmente lo indefensas que están nuestras sociedades ante los bárbaros que se apoderan del poder mediante un golpe de Estado. Yo siento que esta institucionalidad que crea una carta democrática en la que todos creían, en la que todos temían, en la que los mismos militares fueron educados e instruidos para que aprendieran a respetarla, la violan una vez y otra vez, y realmente no pasa nada. Eso significa entonces que la tranquilidad, la parsimonia, la excesiva calma con que estos organismos han tomado los insultos y las provocaciones que emanan de un gobierno golpista, simplemente incomprensible. Entonces yo siento que más allá de lo que ocurre con esta comisión de cancilleres, es el prestigio de la OEA el que está en juego, no solamente ante nosotros como hondureños, sino ante todos los demás países de América Latina, que en realidad están planteándose qué es lo que va a pasar en el futuro inmediato cuando vuelva a ocurrir una cosa como esta.
Ahora, Leticia, mientras dura este regateo, ¿cómo se observa una especie de repartición de la riqueza nacional? Contratos de construcción de carreteras al candidato liberal entre Tegucigalpa y Catacamas en Olancho, la utilización de los recursos de la ALBA, los recursos de Petrocaribe para financiar gasto corriente, la utilización de las reservas internacionales para financiar el costo del gobierno, la repartición de contratos de publicidad en el Poder Ejecutivo, es decir, ¿ganando tiempo para una rapiña?
Bueno, esto evidencia lo que se denomina una visión patrimonial del Estado, es decir, ver el Estado como botín de los triunfadores. Y en este momento los triunfadores sienten que son ellos, los golpistas, y todos reclaman su cuota de beneficio por el aporte que dieron en su participación en el golpe. Lo reclaman los empresarios pidiendo que le den los beneficios de los proyectos que durante el gobierno de Manuel Zelaya no pudieron obtener, pero también lo reclaman los políticos, políticos de mentira o políticos reales que están compitiendo por ocupar puestos mayores o menores en la administración pública.
Ya el alcalde de Tegucigalpa obtuvo los primeros 75 millones de lempiras del Ejecutivo.
Así es la distribución, es el pago que se les hace por su fidelidad al gobierno de facto. Y en este sentido debemos prepararnos para ver cosas peores y debemos prepararnos también para ver qué está ocurriendo en cada uno de los ministerios y cómo se están repartiendo con cuchara grande el escuálido presupuesto con que contaba el país para hacer las obras que tanto demanda y necesita la sociedad.
¿Para eso sirven los golpes de Estado?
Para eso sirven. Es decir, los empresarios siempre han querido tener las puertas abiertas para meter sus manos y coger todo lo que puedan dentro del Estado. Pasearse y repasearse en el presupuesto nacional, utilizarlo para su propio beneficio, y lo están haciendo. Cuando hay una institucionalidad democrática que los frena, tiran al carajo la democracia, impulsan un golpe de Estado y dicen, ahora sí, reclaman lo suyo, y el gobierno, complaciente y para mantener tranquilo a los socios que los están financiando y manteniendo en el poder en este momento, les reparte a diestra y siniestra los contratos con los cuales haya extradición en el país que se haga de esa manera.
Levantemos la mirada a Guadalajara, México, Leticia, donde ha concluido el martes el encuentro entre el primer ministro canadiense, el presidente mexicano y el presidente Obama de los Estados Unidos, con una referencia clara a la crisis en Honduras y un compromiso de restablecimiento del orden constitucional, sin precisar medidas en específico para acelerar esto en un determinado tiempo. ¿Hay alguna frase de Obama en esta reunión o previo a ella que le llame la atención y que explique el conflicto hondureño?
Un elemento que ha salido no solamente con las declaraciones de él recientemente, sino en los días anteriores, y es lo que tiene que ver cómo hasta antes una visión antiimperialista señalaba a los Estados Unidos como muy metido en los asuntos latinoamericanos y que tenía que sacar sus manos y alejarse. Fuera Yankee, go home. Eso era la política anterior. Entonces los norteamericanos sienten que ahora, desde la democracia y desde los demócratas, le dicen que más bien haga lo contrario, que se meta, que resuelva, que presione y que ellos son los que tienen la llave mágica para solucionar el problema del país. Personalmente creo que la situación del país a raíz del golpe de Estado se va a resolver gracias a la presión interna con el complemento de la presión internacional. Los Estados Unidos podrán estar jugando su papel, pero recuerde usted que tanto los militares como los empresarios han sido, son y seguirán siendo socios de los Estados Unidos. Socios para combatir el narcotráfico, socios para impulsar grandes negocios, socios para en determinado momento contrarrestar lo que ellos consideren que es una amenaza continental, de tal manera que ellos no se pelean con los militares y no se pelean con los empresarios. De tal manera que pedirle a los Estados Unidos que ponga en su lugar a esos niños malcriados que se le han insubordinado, provocándolo una incomodidad internacional, saben que los están dejando en evidencia. Pero nosotros desde aquí adentro sabemos que Estados Unidos puede jugar ese y un mejor papel, sobre todo considerando que los militares hondureños siempre han sido y seguirán siendo un instrumento de los Estados Unidos para impulsar su política en territorio nacional. Eso hace entonces que la subordinación, el sometimiento de los militares a los Estados Unidos sea muy fuerte, aunque haya uno que otro que se permita el lujo de pegar más de algún grito de incomodidad. Y en el caso de los empresarios, lo mismo. No es casual ver cómo hay empresarios haciendo lobby en los Estados Unidos con sus amigos, colegas, senadores, fundamentalmente republicanos, que están ahí para imaginarse, concretar y darle forma a esa añoranza por viejos fantasmas en los cuales militares y empresarios se dan la mano y aparecen en este momento como los grandes retrógrados, desfasados y anquilosados en nuestra historia.
Por último, Leticia, irónicamente, el proceso electoral hondureño entra a su recta final en medio de esta crisis institucional. Bases del Partido Liberal se reúnen por segunda vez en la capital y deciden desconocer al candidato del partido y expulsar al presidente del Central Ejecutivo, Roberto Micheletti. Porfirio Lobo Sosa en el Partido Nacional no puede hacer, igual que Elvin Santos, campaña en físico. porque la gente se toma los lugares a donde se van a reunir y los rechazan bajo la acusación de golpistas. ¿Qué le está pasando y qué le pasará al proceso electoral y a los políticos que participan?
La verdad es que toda la mirada, tanto nacional como internacional, está colocada en el golpe de Estado. Y han descuidado el análisis o la observación sobre un fenómeno que es creciente en nuestro país y es el resquebrajamiento del sistema político. El sistema de partidos se está pulverizando, el bipartidismo está a punto de sucumbir y estamos en presencia de un proceso político totalmente deslegitimado y desprestigiado, de tal manera que quienes piensan, se les ocurre en algún momento que las elecciones podrían ser un factor para aligerar la situación del país, están totalmente equivocados. Usted lo ha señalado, los dos candidatos de los partidos con opciones para llegar a colocar un presidente de la República son rechazados. La gente que está en las calles, que representa una cantidad increíble de votos, no quieren ni oír hablar de esos dos candidatos, a quienes consideran golpistas, por la forma solapada, taimada en que se han desempeñado ante el golpe de Estado y que se quedaron callados pensando que iban a obtener beneficios políticos de la salida de un presidente de la República sin saber que estaban cavando también las bases de su propio fracaso. Si las elecciones se producen hoy o se producen en noviembre, van a ser un descalabro tremendo en materia de resultados electorales. Y estamos observando en este momento cómo se avecina también un gran fraude electoral al momento del conteo. Van a salir, como siempre han salido, diciendo que sacaron una gran cantidad de votos, cuando de repente será la décima o la quinta cantidad de votos que los que ellos están anunciando. Y eso es importante porque se están preparando para venir, si acaso hay un régimen constitucional, porque si el presidente no vuelve, esas elecciones van a ser consideradas ilegítimas y por lo tanto, cualquiera de los dos que resulte ganador será un candidato ilegítimo, lo cual estará poniendo en precario también toda la institucionalidad democrática del país. E inclusive, si el mismo presidente viene, el próximo presidente de la República va a estar ante un país ingobernable. Ingobernable desde el punto de vista político, pero sobre todo ingobernable desde el punto de vista social.
Es decir, usted no le ve espacio a un sujeto social que se convierte en sujeto político y que electoralmente acabe de pulverizar al bipartidismo en noviembre?
Yo siento que en este momento las normas que rigen el proceso electoral son tan rígidas que impiden que se saquen alternativas electorales en este momento. Siento que una opción que pudo haber sido muy efectiva es la opción de canalizar el voto hacia diputado para tratar de neutralizar el nefasto papel que ha desempeñado y sigue desempeñando el Congreso Nacional. Siento que en la medida en que no se rompa el bipartidismo en el Congreso Nacional, seguiremos teniendo poderes, presidentes constitucionales débiles, con poca capacidad de manipulación, con poca capacidad de gobernabilidad. Y este es un elemento muy importante. Lo corto del tiempo impide que esa fuerza social se canalice para apoyar a un candidato con toda la fuerza y la contundencia que ameritaría el rechazo, la incomodidad, la desafección política que siente la sociedad en este momento. Pero creo que habría que ver qué pasa. Hasta este momento yo le diría a usted que instintivamente la gente siente la necesidad de rechazar todo lo que huela a elecciones. Tendría que ser una alternativa increíble, porque no sé cómo se podrá romper ese marco o cerco jurídico que impediría el lanzamiento de candidaturas novedosas, capaces de atraer a los sectores diversos que se han aglutinado en el Frente de Resistencia, porque no hay que olvidar la diversidad de los sectores que están en la calle y sobre todo la diversidad de anhelos, aspiraciones e intereses cuando salen a la calle a manifestarse o a protestar pacíficamente, confiando en que el presidente Manuel Zelaya sea restituido.
Es decir, que en medio de esta desafección, arrechura o encachimbamiento colectivo frente al bipartidismo, el golpe se va a convertir entre esa desafección y las elecciones en golpismo. Pero usted dice, por la vía del fraude electoral van a afianzar el golpismo, pero lo que van a cosechar es una ingobernabilidad casi total.
Yo que he estudiado todo el proceso democrático que experimenta el país, yo siento que está en un proceso de quiebre bastante peligroso para la misma institucionalidad democrática. El país que vamos a tener nosotros a partir del próximo gobierno es un país totalmente diferente al país que hemos tenido hasta ahora. Va a ser un país con una sociedad activa, con una sociedad consciente de su derecho, sabiendo que son capaces de paralizar la sociedad y sobre todo de ocasionarle daño a los sectores económicos y políticos que son los que se encargaron de ocasionar un golpe de Estado. Eso no se lo va a olvidar a la gente, y esa reacción espontánea a protestar, a manifestarse, a rechazar las barbaridades que hasta este momento han sido aceptadas como normales, creo que le va a provocar más de una incomodidad al próximo gobierno, y no solamente a él, sino al próximo Congreso Nacional.
Leticia, ¿no siente que en este análisis sacamos a Manuel Zelaya como actor?
Bueno, un hecho que es importante y fundamental es el siguiente. El presidente Manuel Zelaya fue sacado fuera del país y con eso se alteró el orden constitucional. Ninguna solución es posible si él no regresa. Si él no regresa, es como que aceptamos que el golpe de Estado obtuvo beneficios que hasta este momento pensábamos que no iba a obtener. Si el presidente no regresa, el golpe de Estado logró lo que quería. Por lo tanto, puede volver a ocurrir, y va a ocurrir porque la debilidad va a estar ahí, la amenaza va a estar ahí, y puede volver a ocurrir con cualquier otro presidente en los próximos años. Ese es el detalle. El presidente Zelaya es el elemento unificador de distintos sectores sociales. Unos que tienen una adhesión social inmediata, espontánea hacia el presidente Zelaya, sin filiación política de por medio, que esperan que el presidente regrese por una identificación personal con él. Un grupo más pequeño dentro de toda esta resistencia está pensando en que retorne él por ser liberal. Es decir, son las bases liberales que lo apoyaron o que lo apoyan y que quieren que el presidente regrese porque no es justo que lo hayan expulsado. Otro sector siente que al romperse el orden constitucional, el presidente tiene que regresar para restablecer los mecanismos válidos en que nos hemos venido desenvolviendo. Pero hay otros que lo que quieren es decir, ¿qué obtenemos nosotros como sociedad al habernos movilizado si no somos melistas y no somos liberales? Entonces, esa sociedad movilizada con fuerza, con una fuerza increíble en la historia del país, está allí. Entonces la gente se pregunta cuáles van a ser los beneficios que va a obtener la gente por el sacrificio que aportó para combatir al golpe de Estado, para restituir al presidente y para qué más. Y ese para qué más es el que tiene en punto suspensivo la respuesta o la resolución que va a tener esta situación que estamos viviendo en el país. No basta con que el presidente regrese. El país tiene que cambiar la base de la gobernabilidad, establecer un nuevo pacto social en donde las normas ya no van a ser impuestas por los políticos y detrás de ello por los empresarios, sino que debe ser puesta por la sociedad que se ha movilizado contra el golpe de Estado.
Gracias, Leticia. Siempre es un placer conversar con usted, por iluminadora y por simple de comprender, y la tendremos siempre en cuenta para seguir tomándole el pulso a esta coyuntura política institucional que llega al día 45 posterior al golpe. Adelante.